El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y hasta las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Porque es posible, nadie sin hogar. Es el lema de la campaña de personas sin hogar que promueve Cáritas Diocesana de Salamanca y que se está celebrando durante esta semana. Todavía hay alguna actividad. Por ejemplo, hoy a las 8:30 de la tarde se va a representar en el Auditorio Calatrava la obra titulada Imposible matar la belleza, a cargo de Moisés Mato. Las entradas cuestan 5 euros y la recaudación se destina íntegramente al programa Personas sin Hogar de Cáritas Diocesana de Salamanca. De este programa vamos a hablar con el director de la Casa de Acogida Padre Damián, con Antonio Villalón. Además, vamos a hablar de otra organización de la Iglesia, de Manos Unidas, porque nos invita al concierto que ofrece la coral Anuba. Será este domingo a las 7 de la tarde en la Iglesia de San Sebastián. Es un concierto gratuito, pero con espíritu solidario y la mirada, como no, puesta en el sur. Y también vamos a tener tiempo para hablar de los talleres de oración y vida. ¿Qué son? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Qué es lo que pretenden estos talleres que siguen el método del padre Larrañaga? Nos lo cuenta todo Maricruz Montero, una de las coordinadoras de estos talleres de oración y vida en nuestra diócesis. Lo primero, adentrarnos en un avance de las noticias de la diócesis de Salamanca. Adelantamos primero algunas noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Mañana sábado se va a celebrar un encuentro para religiosos enmarcado dentro de las actividades de la Asamblea Diocesana. También mañana tiene lugar una cena solidaria en los salones parroquiales de Santa Teresa y con una eucaristía.
¿Por qué es posible? Por el rito nadie mozárabe, sin hogar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Porque es posible, nadie sin hogar. Es el lema con el que este domingo celebramos el Día de las Personas sin Hogar. En Cáritas Salamanca ha habido durante ya los últimos días diferentes iniciativas dentro de esta campaña. Por ejemplo, el pasado viernes se decoró un árbol a la entrada del centro de acogida Padre Damián. También se ha realizado un flashmat, ha habido un círculo del silencio y hoy va a haber una representación teatral. Vamos a hablar con el director del centro de acogida Padre Damián de Cáritas Diocesana, con Antonio Villalón. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. ¿Por qué es posible nadie sin hogar? El lema es además una cruda realidad, ¿no?
Bueno, sí, desgraciadamente es una realidad de la dureza que están viviendo las personas, bueno, pues más desfavorecidas, ¿no? Y si me apuras es la cara más visible de tanta pobreza, de tanta exclusión y de tanta desprotección social, ¿no? Una dureza que viven a diario, pues se estima más de 30.000 personas en nuestro país.
¿Cuál es el objetivo que perseguimos a la hora de organizar esta campaña?
El objetivo principalmente es visibilizar que esta es una realidad muy dura que están viviendo muchas personas y que evidentemente hay que mostrarla y tener la sensibilidad suficiente como para querer atajarla.
Bueno, hay que decir que desde Cáritas Diocesana, bueno, pues se atiende también, creo que más de 1 millar de personas en el último año, de personas sin hogar.
Bueno, en el último año hemos atendido a 125 personas en el centro de acogida Padre Damián, las cuales han tenido un total de 250 ingresos, puesto que una persona es muy habitual que a lo largo del año pues tenga más de un ingreso.
Ajá. Hay que hablar también un poco de lo que significa esta campaña, porque también tiene un objetivo no solo de visibilizar, sino también de dar cuenta un poco de ese trabajo que estáis realizando, como decíamos anteriormente, pues el programa de Personas sin Hogar de Cáritas, si no me equivoco, ha atendido o ha realizado 1.393 atenciones en general, y luego pues hay ese también centro de acogida Padre Damián, porque a lo mejor hay personas que no pasan por el centro, ¿no? Y que sí que son atendidas.
Claro, evidentemente. El programa de personas sin hogar en Salamanca, bueno, pues consta de tres apartados, por así decirlo. Uno es la acogida, que se realiza en la sede de calle Monroy, donde allí, bueno, pues se atiende a todas las personas, se orienta, se deriva, etcétera. Y luego, en concreto, el programa de personas sin hogar ya más centralizado en lo que es el centro de acogida Padre Damián. Y ahí pues es donde se han realizado esta serie de acogidas que he comentado anteriormente. Y bueno, nos encontramos con datos que a falta de un mes para que termine el año pues ya superan los atendidos en 2014. Por lo tanto, vemos que es una tendencia que lejos de disminuir va en un aumento, ¿no?
No sé si podríamos, claro, esto es a lo mejor sintetizar demasiado. ¿Cuáles son las características de las personas sin hogar que os llegan? No sé si tenemos un estereotipo, por decirlo de alguna manera.
Bueno, aunque es cierto que cada persona es un mundo con sus problemáticas, con sus situaciones, sí que es cierto que la tendencia de los últimos años nos llevan a ver unas determinadas variables que afectan a estas personas, ¿no? Como son, por ejemplo, bueno, pues personas que cumplen sus permisos penitenciarios o terminan sus condenas en la prisión de Topas, personas con problemas de drogodependencia, incluido el alcohol, personas con problemas de desempleo, otras tantas con enfermedades, incluida la salud mental, inmigrantes, también es un perfil que atendemos con bastante, es muy habitual.
Antonio, no sé si nos podría resumir también algunas propuestas que habéis lanzado para erradicar el sinhogarismo, aprovechando esta campaña, y que son propuestas directas, yo creo que esto es importante, al conjunto de toda la sociedad, ¿no?
Bueno, sí, en esta campaña también tenemos una serie de peticiones expresas, ¿no? En concreto a las administraciones públicas, bueno, pues que realicen políticas sociales comprometidas, que realmente pongan el acento en la persona, ¿no? En especial en las personas sin hogar, ¿no? Y apuesten por la protección y por la garantía de acceso a derechos básicos, pues como son la salud, la vivienda, la protección social. Y también, en paralelo, el pasado 6 de noviembre se presentó la Estrategia Nacional para Personas sin Hogar. Y bueno, pues con ella deseamos que tenga el verdadero desarrollo, implementación y que realmente no se quede en una mera declaración de intenciones. Para ello, pues es evidentemente importante toda la implicación de las administraciones estatal, autonómica, local, etcétera. A los medios de comunicación, bueno, pues os pedimos que seáis respetuosos con los mensajes que se emiten de las personas sin hogar, ¿no? Que sea un enfoque sensible hacia ellas, huyendo de sensacionalismos y estigmas, y que realmente siempre se contemple esa mirada de derechos en ellos, ¿no? Y a la ciudadanía y a la sociedad entera, bueno, pues que haya un incremento en la participación de organizaciones, movimientos sociales, ciudadanos, etcétera, porque realmente un modelo social se construye entre la ciudadanía, ¿no? Y vemos que el modelo que tenemos pues ha erosionado cierto modelo, cierto estilo de vida que provoca que muchas personas pues estén sufriendo estas duras situaciones.
Pues Antonio Vilano, muchísimas gracias por habernos acercado en el espejo de la diócesis a esta jornada, este día de las personas sin hogar, que como decimos se conmemora este domingo. Gracias y que tengáis un buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a saludar ahora a Maricruz Montero, que es una de, podríamos decir, las coordinadoras de los talleres de oración y vida en la diócesis de Salamanca. Maricruz, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis. Encantada. ¿Qué son los talleres de oración y vida?
¿Qué son los talleres? Pues mira, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica, La Alegría del Evangelio, nos invita a todos los cristianos a un encuentro personal con el Señor. Pues el taller es lo que hace, ayudarnos a paso a paso, a través de la oración, a ese encuentro personal con aquel que sabemos que nos ama.
¿Y qué suele ir? ¿Reuniros periódicamente?
Pues mira, el taller consta de 15 sesiones, una por semana, y en cada sesión se trata de un tema diferente, y el eje de esa sesión siempre es la lectura y la meditación de la palabra. Y luego ahí en esa sesión se ora también cada día con una modalidad diferente, unos días sería oración escrita, otra oración de abandono, otra oración auditiva, y al final se le entrega a la persona que asiste una hojita con una práctica semanal para que ella siga viviendo durante la semana toda la oración, uh-huh, esa que se ha vivido en ese ratito.
¿Y en qué parroquias estáis presentes?
Pues ahora mismo estamos presentes en San Mateo, pero si en enero, si Dios quiere, se abrirán otros dos nuevos talleres. Uno pensamos que será en María Auxiliadora y otro en San Juan de Barbalos.
Son talleres, como decimos, que tienen 15 sesiones y que pretenden enriquecer también la vida parroquial, ¿no?
Sí, por supuesto, porque los talleres nunca quieren dejar establecidos comunidades o grupos, porque lo que quieren es que la experiencia vivida pues acabe siempre en testimonio. Y siempre en las últimas sesiones del taller lo que hacen es lanzar a los participantes pues a comprometerse, bien en la parroquia o bien en otros grupos o organizaciones de la diócesis, porque lo que quiere es el taller es eso, ser un, pues podríamos decir, pues una fuente de vocación apostólica. Y si el que hace el taller ya es un catequista o los hacen otros tipos de grupos militantes de otros grupos, pues vivifican también esa vida suya, les renueva y les pone como pues podríamos decir en ese primer amor de esos primeros momentos que a veces uno se cansa en el trabajo diario, pues esto vivifica y reanima.
En estos talleres de oración y vida, Maricruz, creo que seguís el método del padre Larrañaga. ¿Cuál es la novedad de este método?
Pues mira, la novedad es que, como dice el nombre, es taller de oración y de vida. Es taller porque se aprende a orar de una manera práctica y experimental. Todas las semanas se van practicando poco a poco diferentes modos de oración y así, que el padre a esto le llamaba modalidades. Y entonces es una de las novedades, los diferentes modos que nos ayudan a orar, porque las personas somos diferentes y también tenemos diferentes estados de ánimo. Y entonces nos pueden servir muy bien esos diferentes modos de oración en cada momento de nuestra vida. Y luego otra novedad que presentan es que el taller transforma nuestra vida. Nos apoyamos mucho en la palabra. De ahí conocemos el amor de Dios que nos tiene y ese amor nos da seguridad, nos hace sentirnos felices, alegres, con esperanza y nos quita muchos miedos e inseguridades. Y luego también contemplamos muchísimo la figura de Jesús y a través de esa contemplación pues lo que tratamos es de copiar algunos de esos rasgos y nos acerca muchísimo al hermano. Entonces, con Cristo en el corazón y con la Biblia como camino, pues poquito a poco va transformándose nuestra vida.
¿Y dónde podemos encontraros?
Bueno, ahora estamos en San Mateo, pero bueno, si queréis, para cuando enero a alguna persona le interese los nuevos talleres que se van a abrir, pues tenemos dos personas que estamos encargadas principalmente, podemos daros dos teléfonos o también seguro que saldrá en la revista Comunidad, porque ahí en la pasada revista ya salía un poquito de qué eran los talleres y cómo iban a comenzar y ya pondremos también las fechas y los días que comenzarán en las los siguientes talleres en enero. Pero si quieres te doy dos teléfonos.
Sí, o si no, directamente que nos pongamos en contacto con la parroquia de San Mateo y que allí preguntemos por vosotras y ya
también,
está, ¿no?
Sí, sí. Es... Y también en la casa de la iglesia.
En la
también.
Casa de la iglesia. Sí. Perfecto. Pues, Maricruz, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy en el Espejo de la Diócesis y seguiremos muy pendientes las actividades de los talleres de oración y vida. Gracias.
Sí, porque merecen la pena. Todas las personas que hacen un taller encuentran algo nuevo y diferente que les ayuda a caminar como cristianos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Faltan 12 minutos para que sean las 2 de la tarde. Seguís escuchando El Espejo de la Diócesis en la cadena COPE. Vamos a hablar ahora de una exposición de la que yo creo hace ya un par de semanas hablábamos. Se trata de Super Pepo, una exposición educativa de Manos Unidas. Vamos a saludar a Loli Ontiveros, que es la delegada de Manos Unidas en Salamanca. Loli, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, estáis a punto de clausurarla, ¿no?
Sí, sí, si Dios quiere, el lunes ya se cierra, ya se va a otra ciudad de Castilla y León.
Bueno, hablábamos, como decíamos hace unas semanas, de esta exposición, pero hoy sobre todo queríamos hacer balance. ¿Qué tal ha sido la acogida al final?
Pues mira, la acogida ha sido buena dentro de los colegios de la zona. Quizá el sitio es extraordinario, fantástico, pero queda un poco a desmano de muchos centros escolares. Pero lo que sí puedo decir es que todos los colegios que han ido han procurado, primero fueron dos clases, pero una vez que se han pasado la voz unos a otros de lo interesante y lo bonito que ha sido ir los colegios completos.
Ajá. Como ya contábamos en su día, la idea es que sigáis acogiendo este tipo de exposiciones educativas que os proponen desde, podríamos decir, desde Manos Unidas, ¿no?
Sí, sí, sí. Está sugerida desde servicios centrales, basado en todos nuestros materiales educativos, y la verdad es que es muy bonita, muy amena y sobre todo muy educativa.
Bueno, aprovechamos que hablamos con Loli también para hablar del concierto que va a tener lugar este domingo y que se organiza desde Manos Unidas. Cuéntanos un poquillo en qué va a consistir.
Bueno, pues es un concierto. El coro que va a actuar es el Anuba. Y bueno, es un poco el entrar en el Adviento y por eso su título es La Esperanza y la Expectación. Creo que con esas palabras ya nos sitúan un poco en lo que podemos esperar dentro de lo que es el concierto.
Un concierto que no tiene fin recaudatorio como tal, ¿no?
No. Nosotros normalmente no tenemos nunca un fin recaudatorio, porque lo que nos interesa sobre todo es que es remover el corazón y ponerle a las personas, bueno, pues que conozcan la situación del mundo y que sean ellas luego, partiendo de su situación, de lo que ellos pueden, pues que se hagan socios, que hagan donativos, pero a nivel personal totalmente voluntario. Por eso procuramos que sean totalmente gratuitos, porque para nosotros también lo son.
¿Puede asistir a este concierto cualquier persona que lo desee, como decimos?
Efectivamente, puede ir a San Sebastián cualquiera que quiera. Creo que es un coro fantástico, no lo conozco todavía, pero me han hablado tan bien de él que ya tengo ganas de escucharlo.
Es en la iglesia de San Sebastián, justo al lado de la catedral, podríamos decir, del Palacio de Anaya. ¿A partir de qué hora el domingo?
A partir de las 7 de la tarde.
Pues Loli, no queremos molestarte más. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Espejo de la Diócesis de nuevo. Seguiremos hablando, por supuesto, de Manos Unidas aquí en nuestro programa. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por estar atentos siempre a nuestras acciones y a nuestras necesidades. Gracias.
Ampliamos ahora las noticias que antes te avanzábamos. Empezamos destacando que mañana sábado se va a celebrar un encuentro para religiosos enmarcado dentro de las actividades de la Asamblea Diocesana. Laura.
Con la invitación Es tiempo de soñar, es tu momento, el encuentro dará comienzo a las 10:15 de la mañana en la Casa de la Iglesia. Tras la comida tendrá lugar una mesa redonda de testimonios y experiencias. Y el lunes tocará el turno a los presbíteros en un encuentro que tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad de los Padres Paules y en el que se va a presentar un marco general del momento pastoral de la diócesis.
Mañana va a haber en la parroquia de Santa Teresa una cena solidaria.
Los salones parroquiales de Santa Teresa acogerán mañana una nueva edición de la cena solidaria organizada por la Asociación para la Solidaridad, ONG, vinculada a los misioneros redentoristas. La recaudación irá destinada a financiar los proyectos de la asociación. Los tickets pueden adquirirse en el despacho parroquial en la avenida Villamayor, número 87.
Una Eucaristía por el rito hispano-mozárabe abre el Adviento en la catedral.
El domingo comienza el Adviento y, como es tradicional, la Catedral Vieja acogerá una Eucaristía por el rito de la liturgia hispano-mozárabe. Será a las 12 del mediodía la Catedral Vieja.
Y esta tarde concluye en la capilla del Hospital de la Santísima Trinidad la novena en honor a la Virgen Milagrosa.
Habrá rezo del Rosario a las 6:30 de la tarde, seguido de la Santa Misa.
Pastoral Universitaria invita a los jóvenes a participar en la segunda marcha de Adviento a Alba de Tormes, que va a tener lugar este domingo.
La salida está prevista a las 9 de la mañana desde su sede en la calle Compañía. El regreso será en autobús. Los participantes celebrarán la Eucaristía Dominical a las 9 de la noche en la iglesia de San Benito. Infórmate en el teléfono 610-914-307.
La unidad pastoral que integran las parroquias de San Juan Bautista y Nuestra Señora del Carmen, junto al Monte Carmelo, organizan unas meditaciones de preparación para el Jubileo de la Misericordia.
En ellas van a intervenir los sacerdotes Roberto Ruano y José María Miñambres, quienes ahondarán en las citas evangélicas «Levántate, toma tu camilla y vete», y «A quien se perdona mucho, ama mucho». Tendrá lugar el miércoles y jueves a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista.
La Delegación Diocesana de Liturgia organiza el octavo cursillo de Biblia y Liturgia, que en esta ocasión se centrará en el Evangelio de Lucas y en el Leccionario de la Misa.
El cursillo se va a celebrar de 4 a 5 de diciembre en la Casa de la Iglesia y en esta ocasión participarán como ponentes el catedrático de la UPSA, Santiago Guijarro, y los sacerdotes Gonzalo Escamilla y Emilio Vicente de Paz. Las inscripciones se hacen a la portería de la Casa de la Iglesia o en el teléfono 923 12 89 00.
Continúan las conversaciones de San Esteban, que en esta edición llevan por lema 800 años del camino dominicano.
El martes intervendrá el profesor Francisco Rodríguez Fasio, con una conferencia en torno al modo de predicar de Fray Luis de Granada. Será a las 8 de la tarde en el Aula Magna de San Esteban.
La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil invita a los jóvenes salmantinos a participar en el Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado por la Comunidad Ecuménica de Taizé, que se va a celebrar en Valencia del 28 de diciembre al 1 de enero.
Se espera la participación de más de 20.000 jóvenes de distintas confesiones cristianas, que vivirán un fin de año diferente. El encuentro está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años. Si estás interesado en participar, inscríbete en el teléfono 610 91 4307 o en el email info@pjsalamanca.com.
El próximo jueves concluye el ciclo de cine intercultural y derechos humanos que organiza la asociación Salamanca Acoge.
En esta ocasión se proyectará la película Una segunda madre a las 8:30 de la tarde en los cines Van Dyck de Torres Villarroel.
La Asociación Amigos del Camino Santiago Vía de la Plata organizan por segundo año consecutivo una peregrinación a Jerusalén. Tendrá lugar del 7 al 14 de febrero de 2016.
Si estás interesado, ponte en contacto con la asociación y haz tu reserva antes del 10 de diciembre en el correo aviplata@gmail.com o en el teléfono 923 15 10 83.
La Universidad Pontificia de Salamanca organiza la segunda San Silvestre Universitaria Solidaria, con el objetivo de ofrecer una actividad alternativa a la Nochevieja Universitaria y vincularla con un fin solidario.
Este año la recaudación de las inscripciones irá destinada al Centro Materno Infantil Ave María de Santa Marta de Tormes y a la Fundación 1 entre 100.000. Será celebrada el sábado 12 de diciembre a las 5 de la tarde. Si estás interesado en participar, consulta las bases en la web www.upsa.es.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Es el lema de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Polonia en el mes de julio.
La Pastoral Juvenil Diocesana ha abierto ya el plazo de inscripción para participar en este Encuentro Mundial de Jóvenes con el Papa Francisco. Tienes toda la información en la web de la diócesis, diocesdesalamanca.com.
La Capilla de la Veracruz acoge a las 8:30 de la tarde una oración por los difuntos.
Será un momento de recogimiento y de tener en el recuerdo a todos aquellos familiares y amigos que ya están junto al Señor.
Y este domingo cierra sus puertas la exposición Historia de la Orden del Carmelo Descalzo.
La muestra puede visitarse en el Palacio de Garcigrande, en la Plaza de los Bandos, hoy y mañana, de 7 a 9 de la tarde, y el domingo de 12 a 2 del mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida.
No tenemos tiempo para más. Recordad que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa, con el informativo Iglesia Noticia y con Roberto Ruano. El próximo viernes te esperamos en esta misma sintonía, la de la cadena COPE en la provincia de Salamanca. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Muchas gracias por escucharnos. Seguirá la información en la cadena COPE con José Luis Pérez en el mediodía COPE. Gracias, buenas tardes, feliz semana.